seguramente en 7 minutos vuelvas a mirar el móvil. En 7 minutos. ¿Cómo lo sé? En España, una persona mira el móvil de media 150 veces al día. Esto lo dicen los estudios. Es decir, se distrae cada 7 minutos. Hoy en Herrera en COPE hablamos de eso, de la atención, de las cosas que nos interrumpen. ¿Te lo habías planteado alguna vez? Todo lo medimos en tiempo. Fíjate, cuando llegué el pasado jueves a Barcelona, me monté en un taxi. Cuando le dije al taxista la dirección del hotel, me respondió: vamos a tardar 44 minutos. Digo, ¿44 minutos? Claro, todo lo medimos en tiempo. Y ese tiempo cada vez soporta menos la atención. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada vez encontramos más cosas que nos interrumpen. Cataluña acaba de salir de unas elecciones autonómicas. Durante 15 días, 6 millones de personas han estado sujetas a interrupciones, a mensajes. Y pregunté un dato, porque me dijeron que habían escaseado las banderolas, las fotografías que cuelgan de las farolas, ¿no? El ayuntamiento había reservado espacio para la colocación de casi 6.000 banderas y hay zonas sin publicidad electoral. Entonces digo, ¿esto quiere decir que los partidos han dado por perdida la batalla por la atención en la calle? Te doy otro dato. Un joven no es capaz de mantener la atención en una cosa más de 10 segundos. 10 segundos. Entonces, ¿por qué cada vez nos distraemos más fácilmente? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo influye la tecnología? ¿En qué trabajos es más necesaria la atención? Por ejemplo, en una operación médica, en la cabeza de un director de orquesta durante un ensayo, o en la publicidad, porque las marcas buscan captar tu atención con su publicidad. Por eso, si hay alguien que sabe decodificar bien nuestros cerebros, son los creativos y los publicistas. En Herrera en COPE hemos estado en el Hotel Radisson Blu 1882 de Barcelona. Y hemos estado allí para conversar con la creativa más admirada de España y una de las 25 personas más influyentes, Mónica Moro y Toni Segarra, que por cierto ha escrito un libro que se llama La Interrupción. Y claro, la primera pregunta que le hice fue, ¿qué es para él una interrupción?
Descubrimos que la vida es más interesante con interrupciones. Es decir, hubo un momento que nos dimos cuenta de que una vida sin interrupciones es un poco una cárcel, ¿no? Es decir, donde todo es previsible, donde todo pasa como tiene que pasar, donde está todo reglamentado y nada te va a sorprender, es un poco una prisión, ¿no? Entonces, yo creo que la interrupción es eso, es ese momento, puede ser, y creo que buscamos eso, ese momento maravilloso en el que algo estupendo sucede, y creo que las vamos buscando.
Uh-huh. Mónica.
Sí, a mí me gusta esa idea de que dice Toni de lo inesperado, ¿no? Cuando aparece, y yo no sé si está en interrumpir nuestro trabajo o desinterrumpir, que no sé si el palabra existe, uh-huh. Pero yo creo que efectivamente el desafío es que no lo sientas como algo molesto, ¿no? Uh-huh. Que es tremendamente ambicioso y complicado y desafiante porque no lo logramos todo lo que queremos, sobre todo porque yo creo que hay como una animadversión a esa cosa que llamamos publicidad, que tiene millones de caras y formas y demás. Entonces, obviamente, nadie se plantea que ¿quieres que entren anuncios en tu vida y que te cuenten cosas? Pues no, la gente por eso se suscribe a plataformas y hace cosas donde es capaz de pagar un poquito por todo. La diferencia es cuando lo tuyo no se siente, lo tuyo me refiero al trabajo creativo que podemos hacer para marcas, no se sienta como eso, sino que se sienta como algo que quieres ver y que pasa. O sea, hay como que quitarse esa lastre de pensar que lo que hacemos es interrumpir y molestar, porque no siempre es así. Hay veces que yo creo que hay contenidos publicitarios mejores que muchos contenidos televisivos en mucho caso, ¿no?
Es que os doy mi impresión. Yo creo que hay dos tipos de interrupción. Tú hablas mucho de esto, Toni. Y está la interrupción buena, descubrir algo que no conocías y que te interesa muchísimo. Y luego hay una interrupción que provoca una merma en la capacidad de atención o de comprensión. Porque la atención al final es entender algo, comprender algo, si mantienes esa atención y te informas bien. La interrupción no está provocando, puede provocar una merma en la capacidad de comprensión, es decir, que nos cueste más entender un correo electrónico.
No lo sé, es verdad que estamos sometidos a no solo a una cantidad enorme de estímulos, sino a una velocidad enorme, que no sé qué es peor. Me parece que la gran característica de los tiempos actuales, desde hace unos cuantos años, y es exponencial, es la velocidad a la que sucede todo, ¿no? decir, no hace 20 años que existe Internet y seríamos incapaces de imaginar la vida sin un móvil, sin un correo electrónico. Y 20 años en términos históricos es absoluta, nada absoluta, ¿no? Es decir, ocurre dentro de la vida de una persona, puedes vivir 3 o 4 transformaciones de ese tipo y antes eso no pasaba, ¿no? Pero sí, es cierto que, digamos, frente a lo que siempre fue la vida, que es que es tú vivías y la vida te iba más o menos trayendo interrupciones, pues antes te traían menos y hoy te traen más, y seguramente la mayoría son poco significativas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, de alguna manera estamos obligados a seleccionar mejor aquello que nos interrumpe. Y eso a mí no me parece mal. Es decir, por ejemplo, no sé si es una interrupción o no, pero que la inteligencia artificial sea capaz de generar imágenes falsas, nos devuelve la idea de que en realidad que hay de verdad, que ha habido de verdad a lo largo de la historia en general. Por ejemplo, la historia, ¿no? Pues hablamos de esto, la historia siempre la ha contado el vencedor, o da igual, o el perdedor haciéndose la víctima. Es decir, aquí de esto en Cataluña sabemos mucho. Entonces, al final, que la gente sea capaz, que todos seamos capaces de entender que tenemos que desarrollar un cierto sentido crítico de cara a ese mundo que nos interrumpe y que nos cuenta cosas supuestamente falsas, pues no me parece mal.
El dato que he dado al principio a mí me parece brutal, ¿eh? La merma en nuestra capacidad de atención. ¿Tú a qué lo achacas? ¿Por qué crees que cada vez nos concentramos menos o tenemos menos capacidad de atender algo?
Pero bueno, yo creo que viene por el contexto. O sea, lógicamente, la cantidad de contenido que existe hoy no es la misma que existía hace 20 años, porque hace 20 años no existían ni TikTok, ni Instagram, ni nada de eso, donde cada persona del mundo es capaz de crear contenido para que otro lo vea. O sea, se ha multiplicado, es una cosa exponencial la cantidad de cosas que hay para ver, para aprender, para estudiar, para conocer, para desarrollarte. O sea, hay un lado fascinante de todo eso. Entonces,
te hago un inciso, Mónica, porque yo hago mucho este paralelismo, bueno, o paralelismo. Tú antes tenías una hora para entretenerte, hace 20 años. Te ponías una película, cogías un libro o un disco, o charlabas con alguien. Y lo hacías sobre un solo contenido, es decir, el libro, bueno, puede que tuviese diversos temas, pero era de un solo contenido. La película versaba sobre un solo personaje de la historia. Y le dedicabas una hora de tiempo. Ahora, en una hora de tiempo, pues igual puedes ver 60 minutos de 60 contenidos totalmente distintos.
Bueno, yo creo que hay un tema de, no sé, efectivamente tiene que ver y con la rapidez y con la ansiedad un poco de estar en todo, ¿no? Yo creo que hay esa cosa de no querer perderme ni saber todo lo que existe. A mí hay un fenómeno que me abruma, por ejemplo, que es la gente muy joven, los que ve las series en velocidad por 2. Yo flipo con eso. O sea, a mí cuando descubrí eso ya hace tiempo, me parece un fenómeno, me parece tremendo, ¿no? El que se pone en doble velocidad una serie, una peli, para que les ocupe menos tiempo y poder ver otra y ponerse a ver otro capítulo, o a la vez esto, o el fenómeno multipantalla. Tú ves la tele mientras tienes tu móvil y mientras chateas con tu madre. Bueno, yo creo que hay una cosa de tener a nuestras manos y a las posibilidades infinitas. Pues no sé, confío en el ser humano.
Has dicho una cosa que para mí, Tony, esto es clave, porque ha dicho, ponen los vídeos o las películas por 2, yo cuando me enteré también, por cierto, que por cierto se hace en la música ahora también. O sea, tú en la música puedes poner la canción por 2 para escucharla antes.
Bueno, WhatsApp también te deja por 2 los mensajes de audio. Para que escuchar rápido.
Y Mónica ha dicho, para que tengas tiempo de hacer más cosas. ¿Tú crees, Tony, que hace 20 años nos preocupábamos de nuestro tiempo lo mismo que ahora?
No, probablemente en la medida que había menos estímulos, pero es que a mí no me parece mal que haya más estímulos. O sea, me parece que es una especie de cosa de señor mayor. ¿No? El Quijote es un libro sobre un señor que lee demasiado, que se vuelve loco. A mí me decían que si veía 3 películas al día en la tele me volvía loco, o que si me acercaba a 1.5 metros de la pantalla me volvía ciego. Siempre Platón decía que la escritura, que los libros iban a acabar con la memoria del hombre y que iban a fijar las ideas y que no, la inteligencia no se iba a desarrollar. Es decir, siempre nos hacemos mayores, sobre todo, y nos ponemos a quejarnos de lo que hay. Yo no creo que sea malo, yo creo que hay que saber utilizarlo. Estoy completamente de acuerdo con Mónica, que habrá un momento que diremos, pero bueno, que mira qué idiotas que vamos todos por la calle mirando la pantallita. Pasa que a lo mejor entonces lo tenemos en las gafas o en la playa, y será mucho más cómodo, ¿no? Pero no, yo creo que sí, hay más estímulos, es verdad. Tiene su parte mala, desde luego, como todo. Es decir, la energía nuclear tiene su parte mala y tiene su parte buena. La inteligencia artificial tiene su parte mala y tiene su parte buena. Ahí. Y el exceso de estímulos también, pero no lo veamos solo por el lado malo. Me parece que la capacidad de acceso a la información y al conocimiento que tiene hoy un chaval de 10, 15 años es impresionante.
Quiero que hablemos del scroll. Esa es una teoría interesante que si quieres ahora te pregunto por ella. Pero hay una anécdota en una casa que alquiló un amigo, me invitó un fin de semana a estar en el campo tranquilos y tal, alquiló una casa en la que cogí el mando de la televisión y vi un botón nuevo arriba del mando, en el mando, no estaba en España, estaba afuera. Y es un botón como que giraba algo. Y le doy el botón y la televisión giró de horizontal a vertical. Porque para que en YouTube, que están mucho más acostumbrados allí a verlo, pudieses hacer scroll con el formato nuevo. Porque el formato ha cambiado. El formato ahora es vertical y no es horizontal. ¿A vosotros qué os parece el scroll, Mónica? ¿A ti qué te parece?
Pues es como la heroína. Que no he probado la heroína, pero he probado el scroll. O sea, tiene un punto adictivo. Pues es eso. Es una cosa que no puedes parar. Porque es una cosa de ver... Y aparte, o sea, es tan random el scroll. Uh-huh. O sea, hay una parte ahí que a mí como fenómeno humano tal, me parece fascinante. O sea, de hecho, lo maravilloso es mirar en Instagram la gente que tiene en sus reels sugeridos, en la lupita. Ahí te sales dónde estás en ese momento de tu vida. Tú dile, déjame ver dónde estás. Ahí te sale en qué estás.
O sea, si quieres descubrir en la personalidad de alguien, busca en su lupita de Instagram.
Y estás,
¿no?,
en la lupita de Instagram y tú vas a ver ahí en qué tienes de ti.
Claro, hablábamos de la atención y de que una atención que se ve mermada o interrumpida cada 2x3 es difícil comprender un tema, entenderlo. Y entender las cosas es fundamental en la vida. Y voy a hacer un paralelismo con la política ahora mismo. Yo creo que los políticos se han dado cuenta de que el mensaje corto, efectista, les es beneficioso electoralmente. Es decir, yo creo que... explicando una de las principales preocupaciones que tiene un español y proponiendo las soluciones, incluso llevándolas a cabo, no tendrían tanto éxito electoral como metiéndose con el otro. Es decir, ya lo que vemos, estamos sometidos a muchísimas interrupciones políticas de 20 temas distintos. Yo no sé hace cuánto pensáis que pasó lo de Pedro Sánchez, pero para mí ha pasado ya un mes, porque es que te han interrumpido con 20.000 millones de historias, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de atención está mermando la calidad del lenguaje en la política, por ende, en la sociedad.
Sí, yo ahí tengo una teoría un poco más tremenda, que es que yo creo que primero los políticos están sumidos en la mayor de las irrelevancias. Uh-huh. Yo creo que porque, como pasa con las empresas, con la transformación digital, por ejemplo, la transformación digital las ha unificado, como la revolución industrial unificó a las empresas porque todas más o menos hacían el producto en serie y tal. La transformación digital ha convertido a las empresas más básicamente lo mismo, en e-commerce, tal, entonces... no se pueden diferenciar. Yo creo que los políticos hoy pues sabemos que dependen pues de los bancos, de Europa, de lo que decida Biden, entonces hay una cierta irrelevancia. Entonces necesitan relevancia, necesitan notoriedad porque para eso, porque necesitan el poder y por tanto necesitan estar presentes en nuestras vidas. Y entonces se pelean, porque como cada vez son más parecidos y más irrelevantes, tienen que generar odios. ¿Qué hace Pepsi y Coca-Cola? Que son un brebaje marrón, igual, que sabe lo mismo, que salvo... Ahora los expertos me dirán, no, Coca-Cola es 40. No, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Pelearse a muerte. Se parece que se odien. Pues yo creo que la política ha llegado un poco a este extremo de, digamos, de la radicalización para existir, para parecer, porque es la única manera que tengo de existir. De hecho, fíjate que la gente, los políticos que hablan de los problemas reales de la gente no le interesan a nadie.
¿Qué te parece a ti lo de la política?
Pues a mí me parece, coincido... en que es que la irrelevancia de los políticos, pero coincido que se han convertido también en un lenguaje meme. O sea, ahí también ves como la cultura popular del mundo en el que vivimos, de este mundo tan digitalizado de redes, que son memes. Y las frases que hacen también son bastante slogans, o sea, son bastante titulares. O sea, me gusta la fruta es un titular. Y en eso se convierte, en el que te bote chapote, el no es no, o sea, tantas cosas que sí que tienen ese lenguaje un poco publicitario cutre, lo digo porque rebaja, no hay un lenguaje que te trate de hacer pensar, es una cosa efectista y en la categoría de insulto para ridiculizar al de enfrente y el y tú más, y ponerse muy en lenguaje muy abajo, ¿no?
La publicidad es un arte. Y si se hace bien, puede conseguir que algo nos resulte atractivo. Y hasta que lo necesitemos. Eso en el caso de productos, porque en política o en otros ámbitos la publicidad es capaz de que cambie la imagen que tenemos de alguien, ¿no? Para bien o para mal. Y es que hacer una campaña, diseñar una acción o conseguir que tu anuncio se viralice no solo depende del dinero. Tu idea tiene que ser buena. Y luego tienes que ejecutarla con bastante tino para que tu producto toque la tecla del éxito. Todo esto sabiendo que vas a interrumpir lo que está haciendo la persona que lo ve. La charla con Tony Segarra y con Mónica Moro ha ido por ahí y hemos hablado de cómo hacer de la interrupción un arte.
Decía una cosa Solana maravillosa, que lo de las ideas que a veces nacen muertas ya, porque claro, que tú tienes una idea que la tienes que vender internamente dentro de tu agencia, tu pequeño ecosistema de tal, vendérsela a un cliente, que se pueda hacer, que dentro del cliente pase todas las fases del cliente, en muchos casos test, producirla bien, pero ahora hemos pasado a lo siguiente, que es que el consumidor la coge y se la trague. Uh-huh. Y que se la trague y le guste, y que no solo le guste, que incluso la comparta, o que te dé un like, o que hable de ella, o que la postee en sus redes sociales. O sea, cada vez es el más difícil todavía. Uh-huh. Y el realmente ir a dar mensajes que sean importantes para la gente, no tanto hablar de mi libro como marca, sino de qué libro la gente estaría dispuesta a leerse, que le vea, hablo, ¿no? Me gusta eso que dices de un regalito, ¿no? De darle algo que digas... ¡Ostras, me ha sorprendido! No es lo que tienen los regalos, que no sabes lo que viene. Uh-huh. Y es por eso que yo creo que más que nunca es necesaria y son necesarias ideas que pasen todos esos baches, mucha ambición, uh-huh, y mucha confianza, ¿no? Y es que la buena creatividad sigue funcionando. Uh-huh. Y nos empeñamos en seguir haciendo cosas que son basura cósmica, ¿no? Y rellenando de contenidos y de cosas absolutamente irrelevantes donde quieres buscar el aspa para cerrar o el skipad o el no sé qué. Y sin embargo dices, joder, pudiendo contar cosas maravillosas que la gente va a valorar. Que es que luego a todos, a mi madre también le llegan mensajes, le llegan anuncios de mira qué bonito. Y es de gente que le ha puesto... una idea ahí de algo maravilloso para contar, para tratar de vender, da igual que sea un pan de molde, un banco o no sé.
Fíjate, yo lo que creo es que cuando llevamos, por ejemplo, media hora haciendo scroll, estamos un poquito como anestesiados, ¿no? Como dentro del algoritmo, como dentro del hábito, como tal. ¿Recordáis la campaña que hizo la serie de Narcos en, creo que fue en Callao, en Gran Vía? Puso un gran cartel con una línea de Feliz Blanca Navidad, exactamente. La sorpresa... O sea, ¿el factor sorpresa va a ser cada vez más necesario para poder interrumpir a la gente?
No, claro, necesariamente. Yo creo que hacen falta dos cosas, que son casi antitéticas. Por una sorpresa, porque si no es de verdad que es difícil que te vean, o sea, que ese regalito sea una caja que se abre y sale algo que te chilla, pero también, y por encima de todo, consistencia. Porque ya no tenemos la posibilidad de, en 2 meses, con una buena campaña, cambiar la percepción de una marca. Eso ya no ocurre. Por tanto, las marcas más que nunca necesitan ser consistentes, es decir, ir construyendo en cada mensaje algo que finalmente la gente acaba entendiendo y acaba construyendo una percepción. Entonces yo creo que son las dos cosas, ¿eh?
Y hay una última cosa a la que quería hablar con vosotros, un par de ellas, que es la multitarea, porque cada vez estamos haciendo más cosas a la vez. ¿Cómo crees que eso va a afectar en la sociedad, en nuestro cerebro, en la forma en la que nos comunicamos, hacemos las cosas?
Bueno, es otro añadido al despiste, pero yo no estoy del todo seguro. Yo creo que cada vez somos más especialistas también, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que la tendencia, en la medida que cada vez es todo más complejo, la tendencia a que a nuestro trabajo sea cada vez más enfocar un pequeño territorio y de que de ese territorio sabemos mucho y profundizamos mucho, también es yo creo que es una tendencia también del sistema, porque es inevitable. Es decir, cada vez, en la medida que todo es más complejo, necesitamos, digamos, trocitos más pequeños para intervenir, ¿no? Entonces yo creo que sí, es verdad que hay cierta interrupción o cierta distracción, pero también creo que viene bien para salir de esa constante especialización a la que nos vemos abocados, ¿no? Uh-huh. Irse por los cerros de Úbeda, que es un poco de lo que estamos hablando, viene muy bien, sobre todo para hacer una cosa que es fundamental en la creatividad, que es relacionar, uh-huh, conectar cosas distantes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que está bien esa superficialidad para ir contra una profundización excesiva, ¿no? De algún modo.
Sin duda, sí. Yo creo que hay que jugar más, ¿no? Dice John Cleese, que es un señor al que... Monty Python serán siempre ahí gente maravillosamente creativa, ¿no? Y tiene en el juego, ¿no? Tiene una charla maravillosa, John Cleese, de hace 7.000 años y que habla de eso, ¿no? De la necesidad de los creativos de jugar. Y para jugar lo que necesitas también es un momento de que no te molesten en algún punto, sentirte absolutamente libre, no tener miedo a hacer el tonto, a hacer tonterías y tener ese espacio de libertad en el que moverte y en el donde conectar cosas efectivamente y donde poder ser más que nunca, ¿no? Ese ser que, uh-huh, que realmente disfruta, ¿no? Uh-huh. Con eso que hace, ¿no? Nuestro...
No, que ahora, por esto lo que dices, que creo que es verdad, porque tiene que ver, yo creo que al final la vocación o la pasión en la vida tiene que ver con aquello que te gusta repetir. Ajá. Paco de Lucía, que seguramente es el tipo más dotado para tocar la guitarra que ha existido nunca, no para de tocar la guitarra. Claro. O Messi, me imagino, que le sueltas una pelota y está 14 horas tomando la pelota. Claro. Entonces, uh-huh, yo creo que hay que encontrar en la vida eso, uh-huh, que te permite profundizar, ¿no? Uh-huh. Pero eso hay que encontrarlo. No sé si el sistema o la sociedad o la docencia están diseñados para que busquemos aquello que nos resulta Porque lo que nos resulta fácil y lo que hacemos bien está menos valorado. Todavía estamos en una especie de ética como de la disciplina, el esfuerzo de lo difícil, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, tío. Tienes que encontrar algo que te gusta mucho y luego ya viene lo del esfuerzo, la disciplina, lo difícil, porque lo vas a hacer tú mismo, porque querrás ser cada vez mejor. Exacto. Y lo harás cada vez mejor, ¿no?
Y no repetirte, ¿no? Efectivamente.
Te voy a hablar de una especie de efecto millennial que se está viviendo ahora mismo, del que he leído un par de asuntos y un par de estudios, que por lo visto los millennials y la generación Z, sobre todo los millennials, los que han nacido en un mundo analógico, han comprendido la realidad tangible y luego han crecido o han madurado a través de un mundo digital, ¿no? Que digamos que es como tienes las dos cosas. Yo creo que quien ha nacido en un mundo analógico sabe diferenciar la realidad de la ficción porque la ha tocado, pero si vives dentro de internet, dentro de la realidad virtual, que es a donde iba, cada vez nos va a ser más difícil diferenciar realidad de ficción. Pero con lo que me has dicho al principio me has desmontado el argumento completamente, porque bueno, si no lo hacemos desde siempre...
No, bueno, porque fíjate que en al final del siglo XVIII la filosofía llega a la conclusión de que la realidad no existe, ¿no? Y de que todo es apariencia, y que todo es percepción y de que todo es según...
subjetivo.
Y que la realidad es una especie de consenso en el que todos estamos de acuerdo más o menos en que, mira, el semáforo rojo, cuando esté rojo, por favor, si lo ves rojo, porque puede ser que sea daltónico, por tanto la realidad es distinta para cuál, si está rojo, paremos, y si está verde, tiremos para adelante. O sea, al final la realidad que es una serie de convenciones y de consensos con los que nos permiten vivir, eso es cierto.
O sea, no nos asusta que internet pase a ser del medio al lugar.
Pero mira los multiversos, o sea, hay millones de historias que no han sucedido y todos, o mucha gente cree, y las convierte en realidades, y los avatares, y el saltar ahí, tener personalidades, un videojuego.
A ver, una crema, realidad. Una crema es de la cara, eso es realidad, y hay una crema de una marca de blanca, y una crema que cuesta 400 veces más de una marca súper de lujo. Aparentemente la realidad es que más o menos huele lo mismo, igual. Y la gente cree en esa ficción, que es ficción, de que la de la marca que vale 400 veces más es mejor y se la compra. ¿Eso es realidad o qué es?
Terminamos con cómo os imagináis el mundo dentro de 20 años.
No quiero. No, me lo imagino maravilloso. O sea, quiero pensar en lo que te he dicho. Lo que te he dicho, tomar conciencia de todo lo que hacemos mal hoy y que todo se corrija. Quiero pensar que mejor, sin duda. O sea, si dijera lo contrario, no tengo discurso para vender a mis dos hijas, ¿no? Claro. Todo lo contrario, o sea, que claro, lo que sea, pero mejor. Todos más listos, más sanos y más felices.
¿Y Tony?
No, yo soy un optimista profesional, ya lo sabes. ¿Ah, sí? O sea, que no tengo ninguna duda de que sea mejor. Yo creo que tenemos hoy las condiciones para que sea radicalmente mejor. O sea, yo creo que hay otra cosa es que las sepamos aplicar, que las sepamos utilizar o que nos inventemos un desastre, que puede ser, ¿eh? O sea, al final yo creo que la vida es espiral y es posible que haya momentos más, pero en general, si uno contempla los últimos 20, 30, 40 siglos, una cosa ha ido a mejor y los últimos dos o tres, radicalmente a mejor. Pero creo que hay temas como de energía sostenible, de la inteligencia artificial, que creo que viene en parte a eliminar buena parte de trabajo esclavista, que todavía existe. En realidad, la inteligencia artificial es la creación de un esclavo que no es humano, que eso me parece maravilloso, ¿no? Yo creo que existe la posibilidad de que esto vaya a mucho mejor. También es verdad que la podemos cagar, ¿eh? Perdón, porque el humano otras veces lo ha hecho, ¿eh? Pero bueno, hay potencialidad para que los próximos 20 años sean estupendos.
Mónica Moro, Tony Segarra, muchas gracias.
Muchas gracias por este momentito tan chulo.
Sí.